Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Iron Man 3.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acaz, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Toño Noval,
Tavo Duarte,
Pedro Haas y Mario Padilla. Y hoy venimos saliendo del cine y acabamos de ver Iron Man 3. Y de hecho, hoy no nos desvelamos, ¿verdad, Toño?
No, para nada. Estamos empezando a grabar a la 1 de la mañana. Muy bien.
Güey, de hecho, no vimos la película ayer porque pues yo ya no aguanto las desveladas, cabrón. No sé ustedes, pero yo sé si es, no sé si es la edad o qué pedo, güey.
Nosotros.
No sé, fíjate, claro, que andábamos de viaje, Fabiola y yo, y había un cine de 4D, de ¿cómo se llama?
4DX. Ah, pues 4D.
O sea, había esa cosa de 4DX, que a mí se me hace que es una mamada, cabrón, porque ponen en el póster a la gente así en las butacas, güey, y le están aventando burbujitas. Y otro güey está viendo humo. Y otro güey está viendo una mariposa. O sea, y nadie está viendo la película, cabrón. Entonces, esa madre yo creo que es simplemente... O sea, si yo supiera al menos que viene la película ya con los efectos prediseñados para el 4D, si lo supiera con seguridad, bueno, si alguien lo sabe, díganme, no lo sé. Pero la verdad es que lo que creo es que alguien aquí en México o en Cinépolis dice... Echar burbujitas ahorita porque parece que pues pegan, ¿no? O echar humo ahorita porque pues hubo una explosión. Y agüita ahorita que están hablando en una oficina, ¿no?
La Eurovisión.
¿Eh?
Te predije la Eurovisión en las predicciones y no me hiciste caso.
Pues no estamos lejos.
Y déjame decirte que si fuera así de que sueltan en realidad por decisión, pero digamos que en algún punto dijeran, esta es una situación tensa, suelten tigres vivos en la sala para que todo el mundo se ponga tenso, ahí ya te lo creo, para que veas. ¿No te pondrías tenso?
Definitivamente sería una situación tensionante.
Con Batman, ¿no?
Exacto, en el estreno de Batman aquí en Veracruz, en el cine Veracruz que se estaba abriendo en el Batman en el 89, había murciélagos reales en el cine. ¿Verdad, Pedro?
Sí, efectivamente.
¿Cuál fuiste? ¿Al Victoria?
Al cine Veracruz, güey, en la calle de Díaz Mirón, ¿cómo no? Y tenían su letrero afuera que decía, clima al 50%, para que nadie les reclamara, cabrón. ¡Qué horror! ¿Te acuerdas?
No me acuerdo, no estaba aquí, no había nacido, Mario.
Chale, si habías nacido, imbécil, en el 89, no mames. Pero bueno, el punto es, que hubo la oportunidad de verlo, pero para empezar, además, o sea...
Para empezar, ¿quién fue el imbécil que no lo compró en tercera dimensión?
Yo, queríamos verla en tercera, es que yo no quería verla en tercera dimensión, güey. ¿Tú sí querías verla en tercera dimensión?
Sí.
Fíjate que yo siento que sí la quiero volver a ver en tercera dimensión, pero ahorita para mi primera vez prefiero verla sin la tercera dimensión porque siento que oscurece la película y me quita de ver ciertas cosas, güey.
No, mira, yo creo que ya en las últimas pantallas que he estado viendo ya no se ve tan oscura la película y me tocó ver el tráiler en tercera dimensión de esta, que era la explosión, esta grandotota.
Ya no digas más, no digas más.
Está en el tráiler y la verdad... Realmente me gustó mucho, o sea, se veía muy padre, muy chido.
Pues sí, fíjate que, pues yo de hecho, pues sí, como dice Fabiola, pues yo no vi los trailers. De hecho, hay ciertas escenas en la película que yo, ¡no mames, güey, mira! Y Tavo me dice, sí, güey, salió en el trailer. Ah, bueno. Entonces, o sea, como que me quitó un poco la emoción de ver las cosas nuevas. Pero bueno, hablando en general, ya saben, vamos a hacer... Ahorita para la gente que no ha visto la película y quiera oír el podcast y quiera saber si está buena o no está buena, pues vamos a hablar un poco de ella sin hacer ni un solo spoiler. Y nosotros les vamos a decir cuándo vamos a hablar ya spoilers completos. Lo primero, ¿qué les pareció, jóvenes?
Muy buena.
Como que yo pagué por ver Iron Man, yo no pagué por ver el chistoso Agente 007, que por momentos es chistoso, por momentos, no sé, me sacó de onda la película.
¿No les pareció película de Iron Man?
A mí en lo particular, por momentos me pareció película de Iron Man.
Fíjate que yo lo sentí como hasta cierto punto, güey. Me recordó, bueno, ahorita estamos hablando sin spoilers, entonces ahorita se los voy a decir cuando vayamos a hacer spoilers. Pero a mí sí me gustó, güey. Aunque siento que no debió de haberme gustado. Me parece que es una muy buena película de acción. Me parece que se divirtieron mucho haciéndola, cabrón, porque como que ya no tenían ningún compromiso de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. O sea, ya tienen a todos los personajes establecidos, ya tienen toda la historia establecida. Entonces ya era un punto en el que estaban de que podemos hacer lo que queramos, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hicieron me pareció que está chido, me pareció original, no es lo que yo me esperaba. Pero me sorprendió, y me sorprendió que me gustara, güey. Siento que me gustó. Sí me recuerda un poco a Spider-Man 3, pero me recuerda a Spider-Man 3, pero Spider-Man 3 bien hecha.
Bueno, es el actor de
Spider-Man. Entonces, no sé ustedes qué opinan.
Mira, ya expandiendo un poco más mi opinión anterior de... la película se me hizo... O sea, no estaba odiando a la película mientras la estaba viendo. En realidad se me hizo una película entretenida, pero como que de ahí no pasó. Es la cosa. Yo la sentí, o sea, está bien, está visible. Algo que la sentí, ahora sí que es la expresión que utilizaba antes, a pesar de ahorita que es particularmente apropiada, pero la sentí muy Disney. En el sentido de que, mira, algo tan sencillo como la música. Tú escuchas la música de las anteriores y escuchabas más metal y demás. Aquí no hay nada, cero. No hay una sola canción de eso. No pueden ver a Fabiola bailando, pero bueno, sí. No. Entonces, yo la sentí mucho más leve, más colorida la película.
Tres canciones más, de Navidad.
Sin embargo, quieren hacerla con un tono más oscuro y dramático que las otras, ¿o me equivoco?
No. Si esa era la intención, yo no lo sentía en absoluto,
Y le metieron, o sea, güey, estamos hablando de que es la situación más dura que ha vivido Tony Stark hasta ahorita. Vaya, sin soltar spoilers todavía.
Bueno, mira, yo creo que esa es la situación como tal. Por momentos te pone situaciones muy duras, muy difíciles, muy efectivamente en cuanto a la vida de Tony Stark. Y además lo que sucede alrededor de él también te pone momentos muy duros. Pero de repente, como dice Toño, es muy colorida. De repente tiene un humor como que muy... A mí por lo menos no me cuajó. Ya me acaba de caer el 20, que creo que por el tono general, o sea... De repente es una situación como que muy tensa, muy terrible, muy... Y de repente llegan y te sacan un chistecito así como que... Espérame, o sea... Y creo que emocionalmente no hizo que me conectara. Igual, no lo estaba pensando en el cine, sino que ahorita escuchándolos dije yo, espérate, creo que por ahí va, ¿no? Y por ejemplo, la primera de Iron Man sí tenía eso, de repente tenía sus chistes, pero todas las situaciones tensas y todos los momentos tensos, digo Iron Man porque de las tres es la que más me gusta, la primera, sí estaba respetado bien esa característica del personaje y me gustaba mucho cómo estaba llevada la historia en ese sentido. Aquí como que fue un poquito irregular y sí, porque es más, hasta el contexto, ¿qué te puedo decir? Político, si tú quieres, está intentado de una manera seria, pero por momentos tiene tonos fársicos que como que no termina de cuajar.
Bueno, quiero dar gracias primero que nada, que no fue un comercialote para otra película, y principalmente tiene su historia y que la concluye realmente. Eso me fascinó mucho.
Bueno, un detalle adicional que yo también siento es que, por ejemplo, Iron Man, la primera, se siente como una película un poco más adulta. Y sé que es medio ridículo decir que estamos hablando de una película adulta cuando, carajo, es Iron Man, ¿no? Pero el matiz de la película entera en realidad se siente a pesar de que no es una situación tan extrema, bueno, entre comillas, ¿no? Lo de la primera también está bastante extremo. O sea, esta alterna demasiado, sin entrar en detalles, pero, por ejemplo, todo el mundo sabe que el mandarín sale en la película, la verdad, eso es conocimiento general. Pero bueno, cada que sale el mandarín en un principio, en realidad es algo que dices, oh, caray, esto está perro, o sea, no es algo como que, ay, mira, para de desmadrito. Y sin embargo, al ratito es como que, ah, sí, es más desmadroso así el asunto, como, bueno, perfecto, ¿qué no está un cabrón básicamente amenazando, sí, bueno, amenazando mal, no voy a decir qué, ni cuándo, ni cómo, pero...
Sin embargo, fíjate que hay, o sea, no podemos, yo creo, hablar de la película sin mencionar el contexto actual, cabrón. O sea, yo no sé si fue coincidencia o fue planeado. Bueno, yo creo que no puede ser planeado así porque, pues, ahorita el asunto del terrorismo, pues, como todos sabemos, está más fuerte que en otros momentos por los ataques que acaba de haber en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la película... Bueno, no sé, yo siento que si tocas esos temas, pues como que debe de... No sé cómo lo tomen los gringos, güey. Porque realmente está tocando esos temas de una manera muy light y de una manera que los está convirtiendo en algo casi trivial, güey.
Es que desde la una lo están haciendo. Desde la uno lo están haciendo los ataques del terrorismo.
Pero no de una manera tan trivial como lo manejan en esta película. En esta película lo manejan de una manera totalmente trivial, güey. Sí, sucede durante la película un... No podemos spoilear, pero sí, definitivamente creo que la película quiere tener... No sé si quiere o quisieron hacerse futuristas y de repente surgió este contexto ahorita, al estreno de la película, o quisieron hacerse como que, no sé, como el asunto de la invasión, de la película de Rojo Amanecer, del Red Dawn. Le digo Rojo Amanecer, pero suena como la mexicana, pero no. Estoy hablando de Red Dawn, la película que van a estrenar ahorita, de la invasión de Corea a Estados Unidos, y que unos chavos la defienden, que de hecho es el actor de Thor. Está muy buena, ya la vi, véanla.
¿La de Juego en el Olimpo?
Pero bueno, el punto es que también esa de Juego en el Olimpo está... Fuego en el Olimpo, que es básicamente Duro de Matar en la Casa Blanca. No muy bien hecha, pero sí, la verdad es que... No, bueno, a mí está divertida, pero es de esas películas que dices, no mames, ¿por qué no hacen? No mames, o sea, hay muchas situaciones que están ridículas. Pero el punto es que no sé si es... Se me hace a mí muy extraño que el contexto esté sucediendo ahorita y todas esas películas lo reflejen tan oportunamente, güey. Ahora sí creo que en Iron Man se maneja extremadamente trivial, güey. O sea, no sé ustedes qué opinan al respecto. ¿Creen que es algo coincidencia o que es planeado o que alguien lo vio venir y por eso lo metieron?
Yo creo que fue la evolución de lo que venía en las películas. Y en la primera el terrorismo estaba en casa, lo combatían. Aquí lo trajeron en casa de Iron Man, o sea, Estados Unidos de América. Realmente era... Pues sí, está evolucionando. Fue una escalación de todo lo que hubo de las películas anteriores.
Pues mira, yo creo que más bien fue una cuestión de... Que te digo, ahí les falló el tono general de la película. No me voy a otras cosas. Y bueno, pues de todas maneras el tema como tal estaba subyacente. Nunca dejó de estar comentado, por así decirlo. Nunca dejó de ser algo que estaba ahí, a lo mejor con menos énfasis. Pero, porque digo... no había sucedido en el mundo desarrollado. Cuando pasa en el mundo desarrollado, todos parece que les pusieron... Bueno, pero ya me estoy saliendo del tema. Otra cosa que a mí me llamó la atención en lo particular fue que como que a los poderes de los supervillanos no me les terminé de entender muy bien. O sobre todo, como que no se respetaban las leyes que te decían, a ver, pasa esto cuando sucede esto. O sea, eso como que quedó medio raro, el poder de los villanos. O sea, como que sí te lo debieron de haber dejado más claro, y también es algo que a mí me metió algo de ruido.
Bueno. Entonces, en conclusión, a mí me latió. A Toño le pareció medio X, buena pero divertida, ¿no?
Pero, sí, se me hizo divertida, pero la verdad, ahora sí que comparándola con Iron Man 1, que para mí es la buena, igual que Pedro, esa es la buena, sencillamente no del ancho. Y por ejemplo, hay detalles de dirección que, bueno, ya esa es otra historia.
Pero, ¿cómo?
Mira, por ejemplo, algunas transiciones de escenas, ese de, el barrido, me causaba mucho ruido en algunos casos, que lo hacían demasiado lento, y así como que, ¿qué pedo con esto? O sea, no, ¿cómo estaban armadas las secuencias? Nada más no me cuadraba.
Yo tengo la impresión de que quien haya leído Daredevil Born Again, creo que quisieron hacer un Iron Man Born Again aquí. Una historia de construir, que así le dicen muy coloridamente, güey, de construir al güey y el que el güey solito vuelva a salir de las cenizas, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que quisieron hacer.
Sí, pero por ejemplo, no sé a ustedes, pero como que de repente se cae demasiado rápido, así como que, ¿eh? Ya tan rápido se destrozaron al personaje y como que a su vez él se va levantando así como que de una manera, yo no me creí ese como que arco de caída y resucitación, que yo dijera, ah, no, sí, realmente me siento triste cuando él se siente triste, o realmente es como un amigo al que me estoy dando cuenta que le están cayendo los 20. Es como, por ejemplo, sí pasó en la de Iron Man 1, donde efectivamente lo vemos como un mamila, como un creído, como un tipo que le importa muy poco lo que le sucedan a los que le rodean. Sí. Y poco a poco vas viendo cómo le va cayendo los 20, y al contrario, vas queriendo que este tipo, le vas creyendo que mejore y te vas dando cuenta cómo se vuelve más fuerte. Aquí como que, ah, sí, y, o sea...
Sí, de hecho yo siento que para que una película que intenta hacer eso, de llevar al protagonista ahora sí que a su punto más bajo y luego ver cómo se alza de eso, requiere en realidad llevarlo a su punto más bajo, y esta película no lo hizo. Esa película fue así como que, bueno, pasó algo, pero la verdad yo así como que, pues, es este vato, en realidad no sé cuánto tener en su cuenta bancaria, la verdad no creo que lo que haya pasado haya sido, ¡ala, y ahora qué haré! No es como que, mándeme un reemplazo de todo y ya.
Acuérdate que la 1 lo hizo.
Ah, pues, espérate.
Acuérdate que la 1 inventó la armadura en una mugre cueva.
Bueno, pero esa armadura nomás le sirvió para salir volando y caer adelante. Entonces, realmente, hablando de eso, pues sí, ahí sí lo explican un poco, ¿no? Esa armadura que hizo en la cueva, pues no le sirvió para mucho. Bueno,
aquí la hizo en Home Depot, ya.
Bueno, ya vamos a hablar totalmente para spoilear. Ya, quien no la haya visto a partir de este punto, vaya a verla y luego nos sigue oyendo. Bueno, entonces, ¿En qué conceptos, no voy a decir series porque realmente no, pero qué conceptos son los que están tomando de los cómics para hacer esta película? Principalmente el Extremis, pero creo que nomás tomaron el nombre porque el concepto de Extremis en los cómics es totalmente distinto. El concepto de Extremis en los cómics es básicamente un sistema neuronal con el cual puedes controlar aparatos mecánicos directamente con tu cerebro, de una manera automática como si fueran partes de tu cuerpo. Es un exoesqueleto que usa Tony Stark básicamente abajo de la armadura, ¿no? A ver.
No, sí, está un poquito más apegado en el sentido de que efectivamente el Extremis te mejora todas tus funciones. Es algo que funciona todas las... ahora sí que mejora todas las funciones. De hecho, se supone que ahorita Tony Stark es más inteligente, duerme menos gracias a ese Extremis en el que está ampliamente mejorado, pero... Pues tampoco te lo podría dar con muchos detalles porque la serie justamente la acabo de comprar apenas y no he tenido tiempo de leerla. Entonces, bueno, pero no, por lo poquito que he leído alrededor de los cómics de Iron Man, sí está más apegado a lo que tú crees.
Luego, otro concepto en el que se basa la película es el concepto de Advanced Idea Mechanics, que creo que en cuanto soltó este cuate, el personaje de Guy Pearce mencionó que sacó su tarjeta de Advanced Idea Mechanics, todo el mundo dijo, ok, este güey es el malo, porque pues es una de las organizaciones terroristas y fascistas del universo Marvel, es una organización que se separó de Hydra y que empezaron, era la organización que creaba prototipos de armas...
La sede científica de Hydra, ahí, todos los cerebritos que salieron de Harvard, Stanford y todo eso, esos son los Vuela de Huellas, tiene su organización de villanesca.
Y por alguna razón todos no pueden salir sin un traje amarillo de esos que se cierran con cierre por atrás. Si quieres identificar a un güey de AIM, siempre tiene que estar en un traje de esos de hazmat que les llaman amarillo, ¿no? Otro concepto que utilizaron del universo Marvel es el concepto del Iron Patriot, que sucedió hace poco en Marvel cuando Norman Osborn se convirtió en el director de S.H.I.E.L.D. Y prácticamente tomó posesión de toda la tecnología de Iron Man y pues básicamente pintó la armadura de Iron Man, de Iron Patriot, y se hizo básicamente sus Vengadores malvados utilizando a exvillanos, todos tomando la persona de cada uno de los Vengadores, ¿no? Entonces ese concepto lo adaptaron aquí, convirtiendo a War Machine, a Rhodey, el amigo de Iron Man, lo convirtieron básicamente en el Iron Patriot, una manita de pintura, y pues ahora ya está como empleado del gobierno. Ya es básicamente...
Es el
Capitán América Iron Man, ¿no?
Pues sí, Capitán América de Iron Man. Lo que agradezco mucho de esta película es que no se enfrenta a un mugre robot al final.
No sé hasta qué punto. Bueno, ahorita platicamos del final, vámonos por partes. Pero, ¿qué otro concepto se basa tomaron de los cómics que se nos esté pasando? ¿En qué otra cosa se basaron de...? Básicamente, la persona de Tony Stark aquí, ¿de qué te ríes, Toño?
Me río principalmente de que si el mesero no quiere que les no ha visto la película, ya él se chinga porque a él se le estamos spoileando.
Bueno, entonces, aquí yo creo que la persona de Iron Man que ha formado Robert Downey Jr., en esta película es donde la lleva más al extremo. Y es una película que hasta cierto punto, a pesar de que es... Como es Robert Downey Jr. y es un tipo que cae tan bien, güey, no molesta. Pero el punto es que sí, esta película tiene el asunto que tenían las películas de superhéroes de los 90s, de que el superhéroe realmente salía a cuentagotas durante la película, güey. Como... la película del Capitán América de los 90s, uh-huh. o la película de Steel de los 90s, o en fin. O sea, películas en donde toda la película era una cosa totalmente aislada, el personaje corriendo por todos lados y hasta el final se ponía el traje, ¿no? Y creo que aquí Tony Stark la hace de MacGyver, la hace de James Bond, la hace de... vaya... De hasta de Batman, porque realmente hay una parte en donde hace trabajo de detective y utilizando sus recursos.
Me disculpas, pero hace pésimo trabajo de detective. Esta chingadera donde hay dos paredes y pero solo hay cinco proyecciones. No pueden haber habido seis. No, claro, porque no pueden haber salido el cabrón que falta en cual de dirección de cualquiera de las dos paredes que no hay.
Ok. Así como que eres...
¡Cabrón, piensa, coño! Sí.
Lo que me sorprende demasiado, que agradecí en esta película que ya no era culpa de Tony Stark de todo lo malo que estaba pasando, viene a la revelación y en una peda inventó el Extremis ahí escribiéndole una servilleta.
Ese asunto de comenzar en el... ¿Son 80s o 90s? ¿Qué 99.
Año era?
Y 2K. Y 2K, sí. 99.
Es que llegaste enseguida.
Oye, ¿y qué bien se ve el Tony Stark? De joven, ¿no? No, en serio, o sea, se ve realmente joven, güey. No se ve como se ve ahorita, ¿no? ¿Sí? Es un efecto muy sutil, pero está muy bien hecho.
Después de Tron, que redujeron como 40 años a este de Clur, no me sorprende que le quiten unos 10 a Tony Stark, así.
Y no pues viste sí. El caso curioso de Benjamin Button, ¿verdad?
No, fíjate, hasta la fecha todavía no he visto Benjamin Button. Pero bueno,
Y luego dice que uno es prejuicioso el cabrón, pero bueno.
No es por prejuicios, porque simplemente no se me ha dado la oportunidad, o sea...
La oportunidad, ¿eh? El internet no se le ha dado.
Pero bueno. Entonces,
Hoy sí te chingamos, Mario, hoy sí te chingamos.
Güey, es una, tú tienes como 20 de esas, güey. Encuéntrame otra.
No, yo no veo.
Bueno, el punto es que, Te digo, aquí vemos muchísimo de Tony Stark, güey. O sea, esa primera parte en donde... A ver.
A mí realmente, tú dices que no, pero a mí realmente con todo y el carisma de Robert Downey sí me molestó. O sea, yo decía, oye, y mira, todavía si hubiera sido unas escenas que se notaba que de alguna manera había un desarrollo de personaje que realmente estaba en una escena, en un montón de escenas importantes que como que el dramatismo lo pedía. Órale, pero aparte, o sea, digo, eso era lo chido de Iron Man, que era un personaje muy bien perfilado y que la, hasta en la segunda les quedaba claro cómo era el tipo, que tenía defectos y grandes, o sea, que le encantaba chupar, que era un tipo narcisista, por ejemplo.
Pero Pedro ya sentó cabeza.
Bueno, pero independientemente de que sentó cabeza, entre sus capacidades no estaba saber pelear realmente. Él sabía, es más, cómo usar su armadura, cómo usar su tecnología, pero el gran tipo para pelear no era. Aquí parece que lo entrenó durante como 6 meses el Capitán América, o sea...
Tú que sabes, a lo mejor sí.
No, y una de las cosas más, más notorias es el hecho de querer hacer a Tony Stark así muy vulnerable, güey. Al grado de que le meten cosas que hasta se sienten artificiales. Por ejemplo, eso de los ataques de pánico, como que se sienten hasta cierto punto artificiales. Lo explican, utilizan ese asunto de los ataques de pánico para conectar la película con Avengers, que es debido a ese, a ese asunto de que pues prácticamente se fue al espacio, soltó la bomba y regresó, cayó y estuvo en coma como 5 minutos, ¿no? Pero...
¿Qué madre vio ahí?
No sé qué habrá visto, pero el punto es que eso de los ataques de pánico me parece como una manera de hacer muy vulnerable al güey.
Mira, creo que el problema aquí fueron varias cosas. Primero, que no estuvo muy bien escrito esos ataques de pánico, cómo se siente. Tampoco estuvo muy bien, estuvieron muy bien dirigidos en términos de actuación. Así que creo que el tono de voz me gustaba más como se escuchaba en el tráiler que aquí en cuando está actuando, cuando lo está diciendo, así como que confesándoselo frente a su vieja de, oye, es que mírame, estoy... Y aparte, no nada más no estuvo muy bien escrito, como que fue muy repetitivo. Siempre decía lo mismo, hacía las mismas caritas y cuando por fin ya lo dejó de tener, nunca dijimos, ah, sí, claro, fue por esto. No, ya, nomás los dejó de tener y ya. Y adiós. Entonces, ese problema que al principio era el principal y que no es cualquier cosa, si no vean Los Sopranos, no es cualquier cosa, de alguna manera... No terminó formando parte de una historia, no terminó formando parte de una resolución, ni de un crecimiento del personaje. Entonces te quedas como, ¿qué pedo? Y más cuando, vuelvo a repetir, él sí se pone a ser James Bond y se pone a pelear contra los malos y hasta planear cómo se va a meter. Y de repente en otras partes de la película ahora sí es muy pendejo para disparar. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? O sea, no sé, fueron cosas como que me sacaron mucho de onda.
Pues fíjate, a mí no me molestó tanto el que estuviera sin la armadura tanto tiempo, porque...
Si no ganaba fácil.
Mande, ándale, entre otras cosas, ¿no? Si no, bueno, pero bueno, viendo la facilidad con la que se echan las armaduras, quién sabe si tan fácil, ¿no? Pero bueno, sí entiendo la necesidad de intentar hacerlo ver un poco más vulnerable, pero no estuvo bien ejecutado. Por ejemplo, en la primera película pudimos pasar un muy buen cacho de la película viéndolo apenas llegar a ese punto donde tenía que desarrollar, y como dijeron ustedes, tenía vulnerabilidades muy y fallas muy muy fuertes, y ese fue su arco de crecimiento como personaje en esa película. Más que el eliminar esos fallos, sino era más bien el cómo puedo llegar al menos a ahora sí que a tomar la decisión de pensar en otras personas, ¿no? De pasar de ser esa porquería de ser humano que era en un principio, a ser una persona un poquito más decente. En Iron Man 2 también tuvo un arco similar, como que el siguiente escalón. La bronca es que, como si había un arco, al final de cada película terminaba en un lugar mejor. Entonces, significa que nuestro punto de partida es, de cierta forma, la personalidad que se estableció en Iron Man 2, nada más que pasada por los eventos de Avengers. Y eso no estaba en un punto particularmente bajo. O sea, yo siento que al final de Iron Man 2, de hecho, termina bastante bien el cuate. Sí, entonces, ya es como que decir, puta madre, ¿ahora qué hacemos, no? No podemos de pronto darle la personalidad así como que... ¿quién sabe? Como que no supieron qué hacer para darle esa vulnerabilidad. Lo tuvieron fuera de la armadura mucho tiempo, pero no hicieron nada bueno con él. También lograron hacer algo que yo decía como que, coño, eso siempre me ha encabronado en las películas de superhéroes, cuando están fuera de una armadura, bueno, o... de un traje, de lo que sea, y les pegan la azotada de su vida. Se cae, vaya, quién sabe cuántos metros, madre, cristales y cuánta mamada, no más, cómo no se fracturan, o sea, que son de goma o qué pedo. Me acuerdo, me encabronó en, ¿cuál fue la de Spider-Man donde tenía poderes temperamentales? ¿La 3 fue?
La 2. Ah, sí, le falla.
Sí, la 2, ¿no? Sí, que se cae desde el pinche edificio, cae sobre el carro, así, ah, la madre, se para, y yo así, ¿qué pedo? ¿De cuándo Calvato es invulnerable?
Bueno, sí, el hombre araña se supone que sí es invulnerable.
Pero hasta cierto punto, se cae de arriba de la línea de los edificios de Manhattan, azota hasta el piso y se para. Es como que, no mames, estás cabrón, güey. Sí,
sí, más falló la telaraña en ese momento.
Sí, o sea, entonces este tipo de cosas, y bueno, como dicen, con el hombre araña todavía lo entiendes, con este cuate, es una persona. Sí, la verdad, yo a varios puntos que decías, ándale, sí. Y sí, no, luego le ponen sangrita en la cara, pero la verdad era para que estuviera lisiado ahí a media película, ya en silla de ruedas, güey, el vato así como, ah, carajo, ¿ahora qué hago? Y ahora sí lo hubiéramos visto más jodido. O sea, imagínate, si lo sacas de la armadura y empiezas a mostrar lo verdaderamente vulnerable que es, porque es una persona común y corriente, o sea, inteligente, lo que tú quieras, pero fuera de la armadura, físicamente es una persona. Y si ahí empiezas a mostrar lo frágil que es, entonces tienes algo con lo que jugar. Imagínate cómo sería el impacto de ver en realidad a Tony Stark a partir de media película, no sé, con el brazo fracturado. Y no esas fracturas de película donde escuchas el crack, pero al ratito ahí anda como si nada, ¿no? O sea, que en realidad tenga un utilizado un brazo, no sé, algo así, lo empiezas a ver más como que, a la madre, este pobre vato en realidad se lo están madreando. Es el efecto John McClane en la primera, que cuando andaba descalzo pisando los cristales tú decías, ¡pobre vato! Sí. Que ya más adelante valió queso y ya lo hemos discutido al aire, pero bueno, a ver, Pedro.
Bueno, mira, yo creo que aquí me acaba de terminar de caer el 20, de justamente qué es lo que me molesta un poquito. Creo que lo que intentaron hacer, ya que estaba tan alto el personaje, es, bueno, ¿qué pasa cuando llegas muchas veces a la cima? ¿Te mareas o de plano te da miedo? Aquí justamente jugaban con ese miedo, más que es un superhéroe, más que, como dice Tavo, ya se entró cabeza. Pero de repente, creo que lo que falló es que en los momentos más cumbres de la película no vemos que el personaje sienta el dolor que debe de sentir, y no me refiero nada más al dolor físico, al dolor de ver a su vieja que le están haciendo eso y que está... Yo en ningún momento sentí la desesperación emocional de hasta cuando se cayó y según que está muerta, ¿no? Que es más, yo me lo... No, o sea, no ves un personaje adolorido en la película, y eso está en el guión, está en la dirección, está en la actuación, o sea... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? O sea, y regreso a lo mismo. Hasta en la segunda, que no está tan bien cuajado, sí lo vemos, por ejemplo, ese rollo cuando está medio pedo, presumiéndole con las chavas, sí lo vemos un personaje preocupado, adolorido, huyendo de su dolor, ¿no? A lo mejor muy interno. Aquí había la oportunidad de hacer las dos cosas muy bien, y como que disneyaron, como dices tú, muy gacho. Entonces, además de que regresó a lo mismo, estaba muy bien perfilado el personaje de Tony Stark, esto sí hace, esto no hace, no es bueno para pelear, pero es muy inventivo, y aquí como que lo quisieron hacer, que exacto.
Bueno, un what if rápido, si al principio de la película le hubieran inyectado el Extremis y se estuviera yendo, muriendo en media película, perdiendo el brazo, los dedos o lo que quieras, ¿cómo hubiera cambiado el tono?
Pues sí, pero... Eso nos lleva al otro punto, o sea, este concepto del extremis es una cosa, básicamente se vuelven volcánicos, prácticamente, porque hablan de que puedes reconstruir el... ¡Ay, Pedro! ¡Qué horror! ¡Ay, Dios!
No te preocupes, se lo llevó en la mesa.
¡Qué horror! ¡Uy!
¿Qué no ves que el Extremis vuelve a los villanos el Molten Man del Hombre Araña?
Buen punto, y eso lo conecta con la Corporación Roxxon. Tienes toda la razón. Oye, eso no sé si sea una cosa planeada, pero tienes toda la razón. Si ustedes se acuerdan de Molten Man del Hombre Araña, este cuate, ¿cómo se llama? Es el hermano de Liz, la que se casó con Harry Osborn. Tienes toda la razón, es prácticamente el mismo, pero lo que explican de Extremis no es eso, güey. O sea, lo que explican de Extremis es que básicamente pueden reconformar el DNA a lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, lo que resulta es que se vuelven en sí, o sea, tienen un poder de fundir cosas y de calor y pueden reconstituirse. Eso es básicamente lo que es el Extremis. Entonces, no me parece realmente, o sea, a mí como que, o sea, me parece hasta forzado lo vulnerables que ponen las armaduras al final. Hemos visto las cosas que hace la armadura de Iron Man, lo vimos en Avengers pelear, lo vimos resistir golpes del martillo de Thor con la armadura, lo vimos resistir, lo vimos meterse a uno de los monstruos, esos gigantes que traían de transporte, los Chitauri, que se metió por dentro y lo hizo explotar por dentro, güey. Aguantó las últimas oleadas de la bomba nuclear. Y aquí, las armaduras de Iron Man, prácticamente les avientas una piedra y se desarman. Les choca un camión y se desarman.
No, ahora, lo que se me hizo raro a mí, al contrario, fue que el que parece ahorita superpoderosísimo y además qué capacidad para... El tal Jarvis... O sea, él es, creo que se me hizo más inteligente que Tony Stark, el Jarvis. Y bueno, yo dije, ay cabrón, una inteligencia artificial que controle también, que le diga, peléate contra todos ellos. Y que a todos los coordine y que a todos, o sea, yo cuando pensé que iban a hacer un montón, pensé que iban a hacer un montón de, a ver, todos tiren un rayo para allá. Y ahí, bueno, ahí más o menos lo iba. Pero no todos, pónganse a pelear, peleen, por favor, soldado. Oye, lo que se necesita para coordinar todo eso, entonces, esta maquinota era para que ya se le hubiera ocurrido dominar el mundo o algo así, o sea, una inteligencia artificial así de poderosa, ¿no? O sea, no, en realidad.
Es más, Jarvis tiene esas capacidades de, en realidad, controlar a todos los trajes al mismo tiempo. Es como para que agarras y dices, ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Hay una amenaza, el mandarín, sale. Nada de que me quedo en mi casa. Activa todos los pinches trajes, déjalos en stand-by en la casa. Ese ataque, ¿cuántos misiles hubo? 3. Y muy espaciados, yo creo que como con 40, bueno, no como, con 42 trajes los detienes, ¿sí? Puedes meter un traje, llevarse cada misil y aún así sale la casa intacta y nadie más volteas desde la ventana mientras te tomas un martini, ves al helicóptero y dices, bueno, ¿qué pedo? ¿Cuándo van a atacar ya en serio?
¿Sí?
Y
ya. Sí, exactamente. A mí igual también me hizo ruido eso de que... bueno, a ver, ¿cuál fue la razón por la que lo sacó hasta ahorita? Y lo vimos toda la película huyendo, o sea...
Tratando de recuperar su armadura y conectarlo en el enchufe de una casa. Ahí de 180 voltios ahí.
Exacto.
Sí, la pinche armadura no la podía recargar y le conecta una batería de carro y con...
No, estabas grabando ya.
El arc no sé qué.
Sí, coño.
Pero bueno. Ah, ¿sabes qué? Otra cosa que debo decir que sí me encantó, el mandarín. Eso fue lo mejor de la película, en realidad.
Ben Kingsley, o sea, a pesar de... Le dieron una idea. Yo siempre lo dije, y yo creo que lo dije en algunos podcasts. Yo dije... El mandarín es un villano que no puede funcionar en una película de Iron Man. Y me acuerdo que Pedro o Chucho o Miguel me decían, no mames, ¿por qué no, güey? Y yo decía, no, güey, si metes cosa mágica con Iron Man, no va a funcionar, es imposible. Entonces, esta manera de meter al mandarín, pero no meter al mandarín, fue increíble, güey. Sí se ven los anillos. O sea, es como que un homenaje al mandarín original. Pero fue excelente cómo lo metieron, güey. Y Ben Kingsley... Al parecer iba a ser un villano terrible, una especie de Darth Vader. Y a la mera hora es casi el alivio cómico de la película, güey. Es el villano chistoso, es el pájaro de Jafar en Aladino, güey. O sea, está chistosísima la actuación de Ben Kingsley, güey. Entonces es un reveal muy bueno cuando realmente primero ves a Ben Kingsley. Realmente Ben Kingsley lo batió fuera del campo, cabrón. Porque primero lo ves verdaderamente amenazador, verdaderamente un terrorista... Estilo Bin Laden, güey, en esos videos, una cosa terrible, güey. Y luego de repente lo ves, ¡ay, qué pasó, güey! Y no sé qué, y chupando. O sea, es increíble el cambio que hace este tipo, Ben King. Y yo creo que no cualquier actor, es uno de los, realmente de los puntos más altos de la película, ese cambio que hace Ben Kingsley y es lo que hace ese reveal tan bueno, ¿no?
Sí, fíjate que, bueno, no viste los trailers, pero el trailer estaba construido alrededor del hecho de que el mandarín era la amenaza.
Claro.
Claro. Sí, y de hecho tú lo ves al principio y eso es genial. A mí me encantó, en realidad.
Sin embargo, lo echan a perder poniendo a Guy Pearce al principio diciendo Advanced Idea Mechanics. Entonces, desde el principio, o sea, al menos a nosotros ya nos cantaron quién es el villano real.
Bueno, yo creo que siendo un universo de película, bien podrían haber jugado con la idea de que estuvieran vinculados a AIM y a IM o como se llame.
Que no se queje Mario, que los moguls normales no saben quién es IM.
Sí, no, bueno, yo creo que fue, yo no lo, a mí sí me sorprendió. Yo lo tomé un poquito como dice Toño, que dije, ah, bueno, pues es que este es un universo de películas. Más, ya desde el momento en que te ponen que Iron Patriot es Roddy y todo esto, bueno, pues de alguna manera ya yo me fui con la finta creyendo que, bueno, pues es que no aplican esas leyes. Todos estos ya son unas historias diferentes, una serie de situaciones diferentes, ¿no?
Nada que decir. Hablamos de los villanos. Todavía no terminamos. Ben Kingsley.
No, es que también, mira aquel. Sí.
Ah, ¿qué quieres?
Bueno, pues vamos con los villanos entonces.
Ya hablamos del mandarín.
Ah.
¿Qué?
Estamos con los villanos.
Perdón. Ah.
Falta el otro güey.
¿Qué dijeron?
Ya acabamos
con el mandarín. Espera, a ver, el Molten Man dice. Sí, es cierto, es que ahorita esa conexión que dice Tavo, y realmente esa conexión que ponen de Roxxon Oil. Roxxon Oil es una de las compañías malvadas del universo Marvel, que básicamente es el Exxon de Marvel, tienes toda la razón. Y ha tenido mucho, yo al menos la conozco por el Hombre Araña. Ha salido mucho a colación durante todo cuando Sal Buscema, todo el asunto de la muerte de Harry Osborn y todo eso, ahí salió mucho la corporación Roxxon y todo esto, ¿no? Entonces realmente, ahorita que hablas de la conexión de Roxxon y el Molten Man, realmente tienes toda la razón, Tavo, ahí le pegaste pero al grano, güey.
La había sí. Mencionado porque pensé que ya lo habías visto.
No, yo no lo había visto, güey. Pero el punto es que lo más chido es que, o más bien, no lo más chido, sino, te repito, como que el estuvo muy bien el asunto del mandarín, pero el asunto de estos soldados, como ya tenían el asunto del supersoldado tomado por el Capitán América, pues ya no podían hablar de soldados aumentados de otra manera, ¿no? Entonces meten este asunto de los poderes de calor, pero pues realmente no crean un villano, creo, al nivel de Iron Man, a donde lo habían crecido. Entonces, básicamente despoderizaron a Iron Man de una manera increíble para esta película, al nivel de donde estaba, a donde lo habíamos visto, ¿no?
No, además de que también se da la cuestión de que pasan las cosas porque el guionista quiere.
Exacto.
Igual, de repente cuando quiere, estallan. Bueno, creo que el único que está justificado porque le dieron una dosis de más fue el primero, que sí ya estaba hasta planeado que fuera una explosión. Pero los demás estallan cuando el guionista quiere. Son estables cuando el guionista quiere. El más fregón de todos no, resulta que no es el uno que tenga un super entrenamiento y que sea un soldado, no, es el jefecito de todos.
No, y
el olvídate, Justin Hammer 2.
El rey de lo que el guionista quiere, y me refiero al momento rey de cuando el guionista quiere, es esa parte del final. Vaya, me recordó Spider-Man 3, me recordó Wolverine Origins, me recordó varias películas en donde el final realmente, esa parte en donde Gwyneth Paltrow se convierte en Viuda Negra, la Mujer Maravilla y She-Hulk todas en una sola. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, no mames. O sea, entrenamiento para pelear perrísimo. O sea, saca unos movimientos ahí que no mames. Sabe controlar. Al principio de la película la vemos con la armadura de Iron Man y vemos que pues más o menos, pero pues no tiene ni idea, ¿no? Bueno, aquí ya llega un punto en el que dispara perfectamente los repulsores y todo. O sea, no mames, o sea.
Oye, a tu novia le encantó esa parte, me lo dijo al final de la película, que le encantó que estuviera pegándole a todos y que le ganó al malo.
A Fabiola le encantó ese punto, ¿no? Entonces, pero a mí sí realmente, y no tanto porque fuera porque fuera Pepper o porque fuera otra cosa, sino porque no está justificado en la película. O sea, el personaje de Pepper Potts como lo han puesto hasta ese punto, no podría hacer esas cosas. No sé, o sea, te sacan de la película.
Mira, a mí, es que a mí ya me había pasado con Tony Stark. A mí esa parte ya no me sorprendió porque ya dije, ¡ah, otra más! O sea,
efectivamente, es la cosa, sí. La misma película no estableció en un principio, por ejemplo, con Pepper, al mero principio de la película, estableció la película, es redundante, dijo, bueno, ¿qué importa? Película. Al mero principio se estableció que Pepper no podía utilizarlo bien y al final de pronto pasaba. Pero como dice Pedro, ya a esas alturas de la película, cuando las pinches armaduras, que bueno, tal vez es una parte que nunca se menciona, tal vez es una parte de un grado de sutileza que no comprendimos, que las armaduras que estaban guardadas abajo eran las que Tony hacía de papel maché o algo así, porque en realidad ya eran como que, ¿qué pedo? La saludas y se desmadra la armadura.
¿Por qué tenían que esperar para activar esas armaduras? ¿Por qué fue que tenían
Porque el guionista dijo que si no hubiéramos visto una película de 17 minutos y te hubieras encabronado de haber pagado un boleto de cine para eso.
Yo quería que Happy Hogan saliera al final y que venciera al villano. Ya desperté de mi coma.
Hablando de Happy Hogan, ¿cómo ha engordado el Jon Favreau, eh? Porque no estaba así el güey, no estaba tan panzón. Me asusta, cabrón, porque para allá vamos todos.
Pues ya ves, ponte a hacer ejercicio.
Pero bueno, vámonos. ¿Qué les parecen los actores en específico? Hablando, vaya, de Robert Downey, pues ya hablamos mucho. Pero ¿qué les parece, por ejemplo, Guy Pearce? Guy Pearce es un actor que... A mí me parece que es increíble, güey. La primera vez que lo vi fue en esta película de Memento, que se llama Amnesia en inglés. Es un peliculón, güey, la he visto. Es cierto, en inglés se llama Memento. Pero es un peliculón, lo puedes ver al derecho y al revés, de hecho. Y es toda una experiencia distinta el verla al derecho y verla al revés. Pero, por ejemplo, hasta en La Máquina del Tiempo, que por ejemplo Pedro odia esa película. ¿No? ¿Te gusta? Ah, entonces, bueno, alguien me ha dicho que odia la película de La Máquina del Tiempo. A mí me encanta, güey. Que es de la novela de H.G. Wells. O sea, ha hecho varios personajes. Muy recientemente salió en Prometheus, por ejemplo. Era pues el, ¿cómo se llamaba?
Wayland. Peter Wayland.
Exacto, era Peter Wayland.
Y si vieron si tienen el Blu-ray o algo así, hay una cosa de los archivos Wayland, que es cuando da una presentación en la conferencia de no sé qué madres. Es un corto como de 5 minutos. Muy padre, la verdad, o sea, lo ves en realidad dándole un discurso en una conferencia, eso es lo único que vas a ver en el corto, pero en realidad muy, muy bien actuado, dice, oye, que la verdad te transmite.
Pero joven.
Sí, claro, más joven te transmite la esencia de lo que es el personaje de Wayland, muy padre.
Fíjate que, entonces, pero aquí en esta película hace un personaje muy físico, al principio, lo vemos hacer un cambio parecido al de Ben Kingsley, nada más que aquí es muy rápido. Porque simplemente lo vemos en una escena al principio siendo el nerd muy al estilo de Bill Gates, cuando era joven, ¿no?
Cuando era jorobado, joven, cojo.
Pues sí, así está. Güey, si tú ves fotos de Bill Gates como era, yo creo que eso es lo que quieren, porque hasta lo ponen con los lentes grandotes, lo ponen que así con su camiseta, su t-shirt y una sudadera encima.
Tipo Steve Jobs en Apple. Steve Jobs le daba sus playeras a los empleados del Apple, los que trabajé 20,000 horas y el logotipo del Apple, igualito.
Entonces ponen a un tipo así y después cuando visita a Pepper en la oficina, ponen un güey radicalmente distinto, ¿no? O sea, el tipo se ve así como que en la cima del mundo, güey.
Hay un plot hole muy grande. Si este güey era el mandarín, ¿quién diablos manejaba los 10 anillos en Iron Man 1?
¿Cuáles anillos?
El grupo terrorista de los 10 anillos.
Ok, voy a declararme ignorante en este aspecto. No, la verdad yo no sabía que había un grupo terrorista que se llamaba los 10 anillos. ¿Tú sabías, Pedro?
Yo había visto 10 anillos por ahí, pero no.
¿Tavo? Digo, ¿Toño?
No.
Bueno, rapidín. El grupo que secuestró a Sonic Star, el terrorista, era parte de los 10 anillos. Y en la 2, los que le consiguen el pasaporte, ahí van, no sé qué, eran los 10 anillos.
Sí, es cierto, sí, ahorita que dice, me acuerdo de lo del pasaporte particularmente, sí.
Entonces, como que estaban avanzando esa trama para llegar a este punto, pero en este punto la desecharon.
Yo creo. Sí, yo creo que sí, y quiero ahora sí que declararme admirador de Tawi, que lo envidio porque se pudo echar un rapidín con 10 anillos.
No, pero güey, Ya van dos minucias que encuentra Tavo bien cañonas, ¿eh? Lo de la conexión entre Roxxon y el Molten Man y la conexión con los 10 anillos, güey, neta. Pero sí, Guy Pearce me parece... Yo creo que el problema de la película no es el casting, definitivamente, porque todos los actores están muy bien, güey. Hasta Gwyneth Paltrow... ¿Quién no?
Mira, a mí el que se me ha hecho un miscast, o sea, error de casting desde la segunda, es Don Cheadle. O sea, ese cabrón no me lo creo, que es un pinche militar. Ni ahorita, aunque anda, lo hayan puesto flaquito, aunque se haya dado de marometas y todo, lo veo y digo, no, este cabrón no es un pinche militar. No,
¿a quién pondrías? ¿A La Roca?
No sé a quién, o sea, no te puedo decir, ah, tal actor, o lo único que te digo es que no me lo... Y es muy buen actor, es excelente actor. Me encantan todas sus películas, pero en estas, por más que quiero, no me lo creo, cabrón. Te lo juro que no me lo creo.
Y el papel de War Machine aquí, como que quisieron meter al Iron Patriot, yo creo que para impacto visual más que otra cosa, pero como que no supieron dónde meterlo en la trama de la película.
Creo que es el mismo problema que por el cual Tony no está en la armadura. Porque si lo metes en la armadura es... ¡Y se acabó la película! ¡Sí, a la chingada con esto!
Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En los villanos?
En el guión.
¿Los villanos? Ok, en el guión. Pero dentro del guión, ¿dónde está el problema? ¿Los villanos son el problema? ¿O es básicamente... ¿Dónde está el problema de la película?
Mira, ya lo dijimos. Creo que en primer lugar está la cuestión de que... El personaje no siente realmente dolor, no siente realmente una etapa de crisis que realmente te la creas y que sea bien identificable. Segundo, la cuestión de que se fue por lo facilote además, o sea, es más, por ahí lo mencionan, la táctica de guerrillas. O sea, ¿cuál es la táctica de, que según eso era lo que tenían, cuál es la táctica de guerrillas? Pues, gánale a uno que es todavía más fuerte que tú, siendo más secreto y moviéndote más rápido, y entonces no sabe por dónde agarrarle la cosa, o sea, ser más hábil, moverte más rápido, y eso lo pudieron haber aplicado, en cambio como que se fueron por lo facilón. Aparte, está la cuestión de que regresamos a lo mismo, los personajes ya estaban perfilados, y les valió queso ese perfil, entonces, es la historia y son todos esos detalles, ¿no? Creo que sí les faltó... Lo que, por ejemplo, sí tuvo la primera del Hombre Araña, por darles un comentario. Una de las primeras noticias de Hombre Araña que yo supe después de que salió es... El guionista de Hombre Araña 1 no va a ser la segunda. Porque Sam Raimi le hizo hacer el guión 9 veces al cabrón. Entonces, creo que también faltó un poquito de eso. Creo que se lo tomaron como que... Ah, sí, nos va a salir muy bien, va a estar todo muy bien. Y se confiaron demasiado, en mi opinión.
Bueno, entonces... ¿La compararíamos con Spider-Man 3 y con otros flops?
No. Por ejemplo, yo odié Spider-Man 3. De hecho,
yo también.
Sí. No, de hecho, no sé de qué película estamos hablando. No existió esa película para mí. Pero sí la pondría... Sencillamente, no te digo, se me hizo demasiado aniñada. Y creo que se fue, tal vez fue una decisión en realidad que tomaron altos ejecutivos, que efectivamente, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Queremos una película un poquito más amistoso para un público más chico, más para niños y demás, con terroristas. Sí, o sea, es que creo que por ahí va el problema, precisamente.
Con thriller político, o sea, como que quedaron restos del guión que tenía terroristas y thriller político con el vicepresidente como comisionando un malo, pero le tuvieron que meter el tono aniñado.
Ándale, y ahí es donde está el problema. Como que tenían una idea que dijeron, vamos a más o menos seguir con la tonalidad que llevábamos en las anteriores, ¿sí? Además vamos a meter esta cosa de un terrorista y cuanta madre y el presidente y bla, bla, bla. Y como y a mí, la impresión que me da es que alguien les dijo, no, cabrón, la quiero más para niños, ¿eh? Y dijeron, ah, chingada, queremos mandar toda la chingada. No, hay que conservar algo, ¿no? Y empezaron ahí como que a hacer alguna especie de injerto en el guión y a ver cómo lo hacemos más... aniñado, y es ahí donde viene la cosa, que no se compromete a hacer ninguna de las dos.
Y algo que me saltó muchísimo a mí durante la película es el asunto de meter a los fans, de meter personas con las que nos identificáramos todos los fans de Iron Man. Por un lado, meten a un niño para que se identifiquen los niños que son fans de Iron Man, y por otro lado, meten al güey que ya es fanboy grande, el que es este chavorruco, como dice nuestro cuate Pinto. Este, neta, güey, o sea, es muy notorio y que Iron Man es cool con los fans. Y, o sea, así como por poco y ponen al final de esas dos escenas así como que Iron Man, tu cuate, es cool con sus fans, ¿no? Entonces, este, es muy notorio. Y son escenas así como que un poco forzadas, ¿no? Hasta con el güey que se hizo un tatuaje de él y todo, él es bien cool y bien buena onda, güey.
Cuando fue a comer, le estaba firmando a los niños como sí. Iron Man, soy cool. Y todos, oye, ¿qué pedo, Tony? No sé qué. Oye, te estás cayendo, déjame levantarte.
No, un poco. De hecho, creo que la única que no se me hizo forzada fue la que menciona aquí Tavo, de la niñita que llega. Oye, ya me firma, mami. Pero di para...
Estuvo cagadísimo eso. Me encantaste en un cuento de Navidad, ¿eh? Eso me... No mames, me cagué de risa con eso.
Sí, pero de ahí para allá... Todos los dos momentos, o sea, la relación con el niñito, o sea, oye, ya me imagino a la mamá, ah, sí, sigue platicando con ese tipo que tiene fama de ser un degenerado ahí. En el... Exacto, entonces, así como que, ¿qué pedo? O sea, oye, ¿qué pasó aquí?
¿Y si al niñito le hubieran puesto de nombre a Amadeus Cho?
Explícanos eso.
El niño genio que anda con Hulk.
Ah, exacto.
Fíjate que, este, otra cosa que...
Ahora, eso igual, el mismo problema, van a decir que estoy chingui, jode con lo mismo. Por momentos como que el niño parece que sí es genio, pero por momentos es muy pendejo, pero por... Ese niño yo como que lo veía así como que, ¿qué pido con este chamaco? Nunca terminó de cuajar como personaje, o sea...
Quería que lo adoptaran, pobrecito.
¿Y qué les parece este asunto de cómo se... pone John Favreau en la película?
Happy.
Yo creo que en las otras películas hizo unos papeles, o sea, el como pone al personaje de Happy Hogan, lo pone muy cagado, lo pone, a mí siempre me recordó este personaje del cuate que andaba con Schwarzenegger en Mentiras Verdaderas, no sé si se acuerdan, que era su compañero, su cuate, pero era también el chistosín, y te cae súper bien durante la película, güey. Y en esta película, simplemente no cae bien. O sea, eso de andar, tu gafete, y todo eso. O sea, como que ya no... Como que en muchas partes no supieron dónde meter muchas cosas, ¿no?
Sí, creo que... Pues, ya estoy repitiendo lo mismo. Pero bueno, fíjate que al contrario, lo que sí me gustó de esta película, creo que lo único que sí me gustó es ver esa parte de Happy, que realmente está preocupado por Tony, las partes en que realmente se preocupa por Tony, y la cuestión sobre todo de que sí es un tipo que sabe de lo que está haciendo, o sea, cuando los momentos en que lo escriben así como que detectivesco, preocupándose o siguiendo su instinto, esas partes sí me gustaron, y ahí sí se me hizo, creo que fue una de las pocas que sí se me hizo como que un crecimiento natural del personaje y que no había había visto venir. Creo que faltaron más momentos de esos, o a lo mejor fueron las únicas partes del guión original que se respetaron.
A mí me hubiera gustado que al final, que al principio Happy Hogan se hubiera quedado con esas placentas donde tenían el extremis, que la hubiera podido analizar en toda la película y al final lo hubiera controlado el malo así. Así con el pensamiento.
Asumiendo que extremis hiciera lo que hacía originalmente, ¿no?
Exacto. Sí. No, se hubiera sido genial esa, que gracias a Happy Hogan hubiera podido vencer al malo.
Particularmente porque hubiéramos visto una película totalmente distinta, porque los villanos no serían Molten Man y sería otro pedo, o sea. Sí.
Serían los Phalanx X-Men.
Anyway, bueno, lo bueno es que yo creo que, como decíamos hace rato, las partes que son muy buenas de la película es, por un lado, el mandarín es una idea muy buena, a pesar de que, pues sí, el concepto del mandarín, pues lo violan prácticamente el concepto del mandarín, o sea, le dan por todos lados, porque pues, de hecho, yo creo que, quién sabe, a mí me gustaría ver la reacción de muchos fans hardcore, qué reacción van a tener con esto de que, no, el mandarín no es así, eso no es cierto. Pero pues yo creo que de otra manera no iba a funcionar en la película, cabrón. Y creo que fueron muy valientes en reconocer que no iba a funcionar el mandarín en una película.
Estás hablando de una película post-Avenger donde sale un dios nórdico que hace prácticamente lo mismo que mandarín sobre Iron Man.
El dios nórdico es un alien con tecnología avanzada. Bueno, la misma que madre. Es muy diferente que un dios lord nórdico con poderes místicos y mágicos, creo yo.
Sí, eso sí.
Entonces, ese es el punto. ¿Cómo conviertes al mandarín a realmente este universo Marvel que están planteando en las películas?
Y algo que se me había olvidado, cuando dice Toño que él no la considera otro Spider-Man 3, yo en mi caso lo consideraría como Spider-Man 2.5 o 2.75, porque a mí sí está rivalizando mucho con Spider-Man 3. A lo mejor creo que Spider-Man 3 le gana por el rollo este del bailecito así, sí, pero pero no, o sea, creo que por lo menos
la chillada, moco tendido.
No, y fíjate. Ahora sí
necesito de empezar a bajarme el cabello.
Ahora sí me recuerda, creo que un poquito a Spider-Man 3 o más, ahorita que lo pienso, porque sí se notaba que había fue como que una encimada de guiones, ¿no? Mm-hmm. Hay cosas de Spider-Man 3 y ya volviéndola a ver después de así un día que me levanté, como dicen en Kill Bill, a mi máximo en mi máximo masoquista, así como decía Kill Bill al inicio, de alguna manera hay partes que me gustan mucho, o sea, por ejemplo esa cuestión de que los personajes todos están encabronados con sí mismos y cuando se perdonan o cuando aceptan la realidad y ya aceptan cómo son las cosas, todo ya se soluciona en Spider-Man 3, que se notó que pues eran partes del guión original, porque esa trama, toda esa trama sí está bien llevada. Y aquí igual,
Spider-Man 3, la misma trama de Spider-Man 2, el güey al final se quita la máscara y rescata a la misma vieja por tercera vez.
Pero te digo, todo eso tuvo que ver más bien con Venom, ¿no? O sea, y con y aquí igual, o sea, sí se notaron muchas partes que sí estaban bien hechas. A mí todo lo que me gustó fue todo esto de la intriga política, cómo estuvo manejado lo del mandarín. Pero todo esto de no, vamos a hacerlo más divertido, más para los niños, vamos a... Ay, no chingues, ¿no?
Sin embargo, las partes buenas son que, por ejemplo, es una película que realmente no ves el reloj, te entretiene toda la película. Fíjate que yo estaba platicando con Fabi el otro día. Fuimos a ver una película que se llama Los Elegidos. Y yo pensé que iba a estar muy buena, güey, de asunto extraterrestre, es de miedo, güey. Entonces, de repente estamos en el cine, güey. Entramos y todo. Y entra una familia, güey. Ah, porque además ahora, como ya todos los asientos son numerados ahora. Ahora está surgiendo otro problema que yo creo que nadie previó. Que ahora la gente entra casi a media película y no les preocupa. Entonces, realmente tú estás viendo la película y te alteran cabronamente el principio de la película, güey, entrando. Entonces, porque sí, ya no te preocupa el asunto. Sí, como yo. Ya no te preocupa el asunto de que... Ya no te preocupa el asunto de que te van a ganar tu lugar, ¿no? Entonces, estamos diciendo, espérate,
hay que dar contexto, porque Mario está diciendo esto, pero él fue el que llegó cuando ya había empezado la pinche película.
Güey, yo me salgo durante los cortos, siempre doy 10 minutos reglamentarios, y ahorita simplemente no hubo cortos, o no sé, güey, o sea, mi tiempo reglamentario lo acortaron, pero bueno, independientemente de eso, estábamos viendo esta película de Los Elegidos, y de repente entró una familia, como con 3 chavitos de 7 años, cabrón. Y dije, no mames, porque además yo pensaba que iba a estar bien cabrona la película de miedo, ¿no? Yo dije, no mames, estos en el pecado van a llevar la penitencia, ¿no? Y los chavitos, y haciendo escándalo y todo, ¿no? Entonces llega un punto en que yo a media película, te lo juro que me salí. Oiga, ¿no que no dejan entrar a niños a ver películas de adultos? O sea, están haciendo escándalo, que no sé qué. Entonces vinieron los del cine y todo, se volvieron a salir y yo, puta madre. Entonces, y seguían haciendo escándalo los pinches chavitos. Me vuelvo a salir, cabrón, y les vuelvo a decir. Pero bueno, a todo esto el punto es que me salí durante la película 3 veces. Una al baño, 2 a quejarme. En esas 3 salidas, ¿saben?
¿Tú quejándote? No creo.
¿Saben cuánto me perdí de la película, de trama de la película?
Nada, me imagino. Nada, ¿verdad?
Absolutamente nada, güey. O sea, le decía a Fabio, ¿qué pasó? Nada. Ok. Y así siguió la película, güey. En cambio, en esta película, aquí en Iron Man... ¿Qué?
No. Voy a debatir esto porque déjame decirte, te pudiste haber ido y pudiste haber regresado. ¿Y qué pasó? Un chingo de cosas. ¿Qué pasó relevante?
nada.
No, pero sí va, sí, no, sí no, van avanzando la
no,
trama
no,
las
escenas. No pasa, mira, podrías irte 10, 15 minutos, regresar y no es así como que, no mames, ya no entiendo qué está pasando. Tony sigue siendo de Batman y estamos avanzando hasta llegar al punto en el que dice, bueno, ya, coño, Jarvis, saca los pinches 42 modelos de juguetes que pueden comprar los niños, coño.
Bueno, el punto es que yo sí lo veo como, yo sí la veo como que es, tiene una trama movida y no te aburre en lo más mínimo. Además, este Robert Downey Jr. se ha convertido en un güey que ya no es como antes, que como Leonard Nimoy, que odiaba el personaje de Spock y que no quería encasillarse. Ya ahorita actores como Hugh Jackman o como Robert Downey Jr. ya les encanta el personaje, güey. O sea, se ve que Robert Downey le encanta hacer Iron Man. Claro, y se ve que Hugh Jackman le encanta hacer Wolverine, güey. Entonces, el cuate carga la película, porque realmente es una película que se centra totalmente, son pues, poco el tiempo de película que no está Robert Downey Jr. en la película, y realmente carga la película de una manera muy chida y muy divertida Robert Downey.
No, a mí puedo decir que, aún con todo el carisma que sí lo tiene, y lo acepto en esta película, que sí lo tiene Robert Downey Jr., no terminó de cargar la película para mí. Para mí yo estaba así como que, o sea, creo que a lo mejor si hubiera tenido sueño como cuando fuimos a ver la de Transformer, también me hubiera dormido, loco.
Transformers, te dormías hasta sin sueño, güey.
¿Y esta película a qué va para? Si hay cuarta parte, ¿a qué van? Yo no le veo a continuación.
No.
Bueno, yo lo que creo ahorita, ya hablando en general del universo Marvel en películas, yo creo que ahorita la fase 2 que le están llamando ya va a ser, como te digo, personajes ya los tenemos establecidos, ya no tenemos compromisos. Vamos a hacer historias sobre ellos y a explotar lo que tenemos. Eso es lo que creo que es para donde van estas películas. Entonces, no sé ustedes qué opinan de ese final en donde le sacan la... De hecho, hasta parece como si renunciara a ser Iron Man.
Parece.
Pareciera eso.
Sí, es que esa es la impresión que da. Totalmente.
Pero, o no sé si simplemente está... O sea, es como si hubiera... Además, güey, dices, bueno... Nomás tenías que hacer eso para sacarte todos los pedos que has sufrido toda tu vida con esa madre ahí de que te estás muriendo y todo, y era una simple operación que tenías que decidir hacerte.
Eso sí está explicado por lo del Extremis. Ya con el Extremis ya se pudo operar el niño.
Okay. Y destruyó todos sus juguetitos.
Entonces, te digo, llega un punto en el que pues parece como que lo quisieron hacer la conclusión de la serie de Iron Man, ¿no? Sin embargo, dice Tavo, yo no lo vi, que dice Iron Man volverá, muy al estilo del 007. No, James Bond volverá en...
Dije, voltea, ahí está, Iron Man volverá cuando se va en el carrito con todos los cacharritos de su casa.
¿Ah, sí?
Sí.
Ni me di cuenta.
Bueno, en definitiva va a salir en Avengers 2, ¿no? Ahora, no sé si va a haber otra de Iron Man o saldrá en otras películas de Marvel que se hagan, ¿no? A lo mejor va a ser algún cameo. Ahora, ya para terminar... ¿Qué les pareció la escena del final?
No, la peor que he visto.
Sí, la verdad, no. No, muy, muy X, demasiado X. Pero bueno, déjame decirte que es la escena más X que he visto para lo que probablemente haya sido la película más X de las de Marvel. Entonces, ¿eh?
Fíjate que tanto la aparición de Stan Lee como la escena del final se me hicieron como que totalmente irrelevantes.
Nos estaban troleando, realmente. Todo el mundo se quedó para ver esa escena al final. La vimos y dije, ¿qué pedo?
Claro, queremos... Generalmente la tendencia que se ha llevado con esas escenas del final es que nos dan un adelanto de algo o nos dan una conexión con otra cosa, ¿no? En Iron Man 1 fue donde realmente, básicamente, esa escena del final de Iron Man 1, básicamente yo lo veo como el nacimiento del universo Marvel en películas. Porque hasta ese punto Iron Man era solo Iron Man. Sale esa escena y ahí es donde nace el universo Marvel en las películas. Al ver a S.H.I.E.L.D. y a Nick Fury.
Les recomiendo que no se queden a verla. Sálganse y ya mañana pasado búsquenla en YouTube. Escena inédita al final de Iron Man 3 y ya con eso. No se queden para nada. Son como 20 minutos de créditos.
Sí, porque es otra cosa, luego es muy común que pasa toda la secuencia animada de los créditos, cuando están las imágenes y bla, bla, y después de eso es cuando luego ponen la escena post créditos y ya luego todas las palabritas en fondo negro. Aquí no, aquí te la ponen hasta el final y es así como que, no manches, me quedé para esto. Sí. En serio, estoy totalmente de acuerdo con Tavo. De haber sabido, me voy y y la veo en YouTube después porque no vale la pena.
No, ahora, no vale la pena no por la cuestión solamente del reveal que tú dijiste, sino porque además dije, bueno, yo como que desde que comenzó la escena yo dije, bueno, a lo mejor no va a ser una gran revelación, pero va a ser un momento emotivo de personaje. ¡Qué chido! Porque ya ahorita las sorpresas o la anticipación de Avengers no está... No, estuvo pésimamente escrita. Creo que una de las relaciones de los Avengers como que más interesantes y quedaban para más, le partieron a su madre con ese diálogo, o sea... Entonces...
No, y de hecho la gente, mucha gente... Bueno, ¿y ese quién es? O sea, realmente no le ven el fondo porque no identifican todavía a este güey como Bruce Banner, ¿no?
No. Pero de todas maneras, te digo que están mal escrito, o sea... No nada más, aquí dice Tabo era Banner. Es más, no se siente como Banner. O sea, tú no llegas y... Tú y yo, a lo mejor, porque vimos la película, sabemos quién es el actor, hemos visto, creo que has visto a este Ruffalo en un montón de películas y claro que lo vas a identificar, pero no, exactamente, él porque no ha visto a Ruffalo en otras películas, a Mark Ruffalo en otras películas, pero de alguna manera no se siente como Bruce Banner, no se siente como ese personaje.
Bueno, entonces, ¿cuántos reactorcitos ARC le dan a la película de Iron Man 3?
¿En la escala de cuánto a cuánto?
El 1 al 5.
El 1 al 5. Yo le daría tal vez 3 porque está interesante. Entre 2 y 3 por ahí ando, porque está visible, está entretenida, pero de ahí no pasa.
3 de 5 igual. Tirándole casi al 2.5. Pero sí me gustó. Le dejo 3 de 5 ya.
Un reactor.
No seas culero.
¿Uno?
No seas culero.
No me gustó. O sea, te digo que... solamente no le llegó, o sea, a la de Spider-Man 3 le doy medio reactor, a esta está muy cercana.
Bueno, pues yo le doy 3.5 porque es una película que está divertida, es una película chida, aunque no es totalmente lo que esperaba yo, me gustó, me divirtió y la verdad se la recomiendo a cualquiera, vayan a verla, está súper divertida, vale el precio del boleto.
Pinche Mario, eres una fácil para las...
Yo lo sé, soy fácil, o sea, está divertida, güey, o sea, es una película para pasar el rato y sí, no tiene más pretensiones, entonces, creo que, vaya, está padre, pero, pues sí, sí me decepcionó en muchos aspectos, pero creo que también tenemos nuestros estándares hasta arriba, esperábamos demasiado y creo que ya esos estándares es difícil que los alcance.
Pero déjame decirte algo, cuando tienes un producto que llevaste una calidad elevada, tienes que saber, ahora sí que ya sabes que la gente espera una cierta calidad, y es como que si no tengo algo que va a dar el ancho, no des algo, vete con una nota alta, o sea, no te despidas con, ay, mira, pues esto así como que lo podría poner, y está medio de la mierda, no creo que les guste, pero pues ahí tienen una más, ¿no? Entiendo que eso genera dinero, ¿no? Pero a final de cuentas, yo diría, coño, si no tienes un buen guión, alguna película que dices, esto en realidad es lo que queremos transmitir, mejor no la saques, ¿no?
Dos cosas. Yo creo que no va por ahí de que tengamos expectativas tan altas, o por lo menos en mi caso, ¿no? Justamente hace relativamente poco tiempo vi la de Iron Man 2 y dije yo, ¡ah, cabrón! No estaba tan mala como recordaba. O sea, lo que pasa es que no está tan buena como Iron Man 1. Exacto, o sea... Y yo llegué con las endorfinas al máximo a ver Iron Man 2, así de... Ay, ay, ay. Y dije, bueno, vamos a verla así. No tiene que estar tan buena como Iron Man 1, Pedro. Tranquilízate, calmado. Y segundo, lo que más tristeza y frustración me da es que ni siquiera creo que haya sido lo que diga Toño, que de que no hubo un buen guión. Yo creo que más bien fue que, como dice Mario, los productores metieron su... pendejada. Ajá, o sea, no, pero es que dijiste, si no tienes un buen guión, yo creo que si hubieran respetado el que debió haber sido el guión original, hubiera sido una excelente película que hasta a los niños les hubiera gustado, porque digo, yo me acuerdo que de niños...
Va a gustar a los niños, güey.
me refiero a que me hubiera gustado a mí, hubiera yo salido encantado, y a los niños, cabrón. O sea,
porque hay un detalle muy importante, es que tú haces una película que le pones una trama serie y sale Iron Man, ya con el hecho de que salga Iron Man, ya con eso a los niños les va a gustar, ¿sí? Y la trama serie es la que nos interesa a nosotros. La trama interesante, mejor dicho.
Casi no sale Iron Man en la película. Espérate que te pongan el micrófono. ¿Cómo le va a gustar a los niños si casi Iron Man nomás sale al final?
Ese es otro punto, así que vamos a ver, ¿eh?
No, porque Tony es buena onda con el niño, acuérdate.
Ah, bueno, a lo mejor eso sí. Ya les diré el próximo podcast, porque pasado mañana llevo a mi sobrinito a verla.
Y bueno, jóvenes, pues esas son nuestras opiniones sobre Iron Man 3.
Y somos... Justo después de que nos hayan corrido del resto... No, mentira.
Y somos...
Pedro Ajaz.
Toño Noval.
Cabo Duarte.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, güey.
Qué bueno. Pónganos reviews. ¿Ya nos pusieron?
No, no nos han puesto, güey. Pinche gente culera, ¿verdad?
No, no sean gachos. Pónganos en iTunes. Sabemos que son... Ustedes sí son chidos.
Y ya estamos en Twitter. Fíjense que estamos cambiando de operador de Twitter porque al parecer a Toño no le llegan suficientes mentadas de madre. Entonces vamos a poner a Tabo como operador del Twitter para que le mienten la madre, por favor. Entonces, por favor, todas las mentadas de madre directamente en el Twitter a Tabo le van a llegar de inmediato. Y ya saben, entren a nuestra comunidad en Facebook, denle like a nuestra página y coméntenos, comenten los dos episodios, comenten en nuestro blog tribunaldelosupergüeyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.